deporte. Bueno, estamos acá con Felipe Jaque, economista jefe de Inversiones Security. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido.
Hola, Cristiano. Hola, Fernando.
Tiempo.
¿Qué tal, Felipe?
Sin haber nos visto por acá. Sí. Oye, bueno, salió este dato que decía Fernando respecto al empleo, lo resistente que está lo bueno, o sea, no es resistencia, ya es
resiliente.
Es creación de 70.000 empleos más de lo esperado. Eso en un mes, ¿no?
En abril.
Claro, el último mes, y además muy por sobre lo que se esperaba, que ya era alto, ¿eh? Eran 185.000 el consenso. Y esto viene de la mano con lo que comunicó la Fed esta semana, que sube la tasa igual. Algunos estaban esperando que no la subiera por todo el enredo que hay con los bancos regionales, pero sube la tasa igual. Algo enuncia que podría evaluar una pausa, pero no habla nada de recortes. De hecho, menciona y responde que no van a haber recortes, que no están en su horizonte. El mercado está muy jugado a los recortes en el segundo semestre. Y yo creo que este dato, este es el tipo de datos que al final del día va moviendo la curva de mercado bastante volátilmente, porque por un lado el mercado está muy desacoplado de lo que está señalizando la Fed, y los datos en general le han ido dando la razón a la Fed.
Oye, alguien por ahí comentaba que la contracción de crédito que se puede generar debido al tema de los bancos regionales podría representar lo mismo que si la Fed subiera entre medio, o sea, entre 50 puntos base y 75 puntos base, si es que se llega a concretar la totalidad del efecto que se espera, digamos. ¿Tú crees que la Fed está tomando eso como dentro de su panorama para decir vamos a pausar y no vamos a recortar?
Lo comentó, y ahí hay dos formas de mirarlo. Un ejercicio típico es que uno mira las condiciones financieras totales, la tasa larga, la tasa corta, las primas por riesgo que no se han ampliado, están bastante bajas todavía. El VIX y otras variables.
Entonces, el mercado cree que esta cuestión va a durar poco, digamos.
Poco, está muy tranquilo, y en general lo que estamos viendo ahí es que hay bastante espacio. De hecho, hoy día estaba mirando la apertura de los mercados.
Es positiva.
Claro. Y la otra forma de mirarlo es ya más macro, en que uno mira cómo están las condiciones bancarias en Estados Unidos. Se han ido apretando mucho al cuarto trimestre. No tiene metido todavía el efecto que puede tener el que todo este flujo de depósitos que está saliendo de los bancos y se está yendo a money market, por ejemplo, y que no está volviendo para crear crédito, eso van a ser apretores de condiciones financieras, condiciones crediticias, perdón, para el primer y segundo trimestre. Si uno hace el ejercicio de cuánto le pega eso al PIB y a la inflación, es desinflacionario y le pega al crecimiento.
O sea, ayuda a la Fed.
Lo malo es que en términos macro esto puede ser perfectamente entre medio y un punto menos de crecimiento. Okay. Si es que las condiciones crediticias se apretan demasiado. Y aquí se está desintermediando el sistema. Al final le están sacando los depósitos a estos bancos. No es que estén volviendo después de que JP Morgan se compra el First Republic, sino que terminan en el money market, y en el money market ya se van a otra parte y no vuelven a depositarse en el sistema bancario. Entonces como que se achica al final del día la bancarización, y eso además es bastante perjudicial para temas de crédito.
Este problema más o menos estructural de estos bancos regionales que tienen una ley supuestamente son más flexibles y todo.
No andan en Basilea 3, además, creo, ¿no?
No hacen stress test, exactamente,
y vemos estas caídas generales de algunos bancos de tradicionales, algunos llevan mucho tiempo funcionando, pero al parecer les cambiaron un poco las reglas, los flexibilizaron, y hay varios con, como decía, con muerto en el closet.
Claro, porque al final, si uno mira la estructura de un banco, es 10% capital, bonos largos emitidos y el resto son depósitos. Entonces, si a uno empiezan a sacar los depósitos, casi que te obligan a, y los créditos ya están otorgados, casi que te obligan a achicar el balance ex post, digamos. Entonces, y parte además, con lo que habíamos visto de Silicon Valley, algunos activos que están al otro lado, que parecían más líquidos, pero que en realidad pierden valor ante cualquier shock de mercado. Entonces, eso yo creo que no sabemos cuántos bancos van a ir teniendo problemas, porque al final depende mucho del apetito por depósito. Esto le sale muy caro. No sé si habían visto este gráfico donde mostraba la tasa que pagan estos bancos de depósito, que está abajo el 1%,
claro,
cuando la Fed Fund ya iba en el 4.5%. Los money market pagan el 4.5% porque reinvierten en papeles del mercado. Y entonces si uno no ve que estos bancos finalmente asumen el costo de terminar pagando 4,5% o 5% de tasa de depósito, van a seguir perdiendo depósito. Y mientras siguen perdiendo depósito, siguen estando obligados a achicarse al final. Un poco ex post de las decisiones que hayan hecho en otorgamiento de crédito. Entonces, el problema creo que hay acá es que con la Fed preocupada de la inflación, con el mercado laboral como está hoy día, todo lo que vaya haciendo para ir, comillas, salvando los accidentes, va a ser reactivo. No se va a sentar a dar una gran solución a esto, va a ir viendo qué cosas van necesitando.
Y vía FIC, vía compras de banco.
Exacto.
Okay.
Entonces,
o sea, no se ve todavía ni un problema sistémico ni una acción sistémica de parte de nadie.
No, y probablemente se van a ir atajando los accidentes uno por uno. Claro. Digamos, y hasta ahora lo han hecho. El mercado grande, de los bancos grandes, sí se calmó y eso han recuperado algo de
depósitos. No, además que ha ido increíble. Si llega todos los depósitos, llegan para allá. Pues. O sea, JP Morgan
ha crecido. Hay una parte que llega allá y hay otra parte que le llega a los AGFs.
Claro, a los money
market. AGFs, sí. Que las AGFs también están,
sí, pues,
están
volando. O sea, esto lo puede ver también uno como una oportunidad, como decías tú, quizás que los bancos grandes van a comprar barato estos bancos que...
Pero si yo lo comenté en el programa. ¿Tú sabes que JP Morgan por ley no puede comprar bancos en Estados Unidos porque tiene más de un porcentaje, sí, de los depósitos y por lo tanto no le libre competencia no lo dejan? Salvo que la única oportunidad donde pueden comprar bancos es ahora. Sí. Cuando hay problemas de crisis y sacan banco a remate, entonces obviamente, ahora, no a cualquier precio, porque por supuesto hay esqueletos, okay, en los cruces de los bancos, pero okay, yo creo que también están aprovechando de mirar y decir, oye, bueno, ¿para dónde puedo crecer?
El precio de PacWest de un día para otro cambió 50%, o sea, es un buen
precio.
No,
si, acuérdate que lo compran a cero. Si al final toman, bueno, un crédito, toman un crédito con el FIC y lo compran con eso.
O sea, técnicamente el patrimonio es negativo cuando uno hace, claro, todo este juego, digamos. Claro.
Oye, Felipe, déjame traerte a Chile, porque, bueno, tenemos elecciones este fin de semana. Chile anda como medio desacoplado, anda como por su en la propia, ¿no? De toda esta cuestión, porque está bien, obviamente nos influye, pero nosotros tenemos nuestros propios enredos. ¿Cómo se ve Chile, o cómo se debería ver Chile post domingo 7 de mayo, de cara a lo que va a ser la economía este año?
Yo creo que más o menos lo obvio es, depende cómo se equilibra la fuerza, porque es bastante evidente que
el, o sea, tiene un rol, sale, lo que pasa el domingo.
Sí, sale un nuevo equilibrio de fuerza, o se reafirma lo que hay hoy día en el Congreso, o cambia algo los balances que hay entre derecha, centro-izquierda, izquierda. Y eso al final del día se lee más o menos estándar, como las posibilidades que tienen las agendas de los gobiernos de seguir avanzando o no. Ya hemos tenido bastantes problemas con esta agenda.
Claro.
Se rechaza la reforma tributaria, la reforma de pensiones tiene que devolverse a cambiar algunas cosas bastante estructurales, diría yo, de lo que ellos habían pensado. Entonces yo creo que hay un rol en cuánta probabilidad se le va a asignar a que la agenda de reformas avance o muy drástica, como venía en el papel, o se va suavizando, como se ha ido haciendo en el último tiempo, entre royalty, no sé si eran los de pensiones, que ya como que las cuentas nacionales van a salir.
No están.
Entonces, ese tipo de cosas probablemente van a seguir avanzando en ese trayecto hacia una cosa más moderada, si es que sale el equilibrio de fuerza más cargado a lo que hay hoy día, por ejemplo, en el Congreso, que es más o menos lo que dice la encuesta. Ahora, la encuesta,
claro,
estas cosas son como...
Oye, pero en términos de crecimiento económico, el rol del Banco Central, el desempleo que está un poquito más al alza, ¿cómo se ven esos factores clásicos fundamentales de la economía?
A ver, nos parecemos a Estados Unidos, pero no tanto. Nos perdemos un par de cosas en el camino. Uno, mercado laboral es débil, comparado con Estados Unidos. Y eso yo creo que es un tema a considerar. Dos, el ciclo de crédito yo creo que se parece bastante por el lado del consumo. La gente ya está bastante topada en términos de capacidad de endeudamiento. Las tasas están muy altas.
Claro, la morosidad subió.
La morosidad sube. De nuevo, si uno hace un ejercicio de cuánto le pega eso, le pega harto al consumo. El consumo puede ser fácilmente uno o dos puntos menos si es que se aprietan estas condiciones. Así que esa parte no la tenemos del todo favorable como la tiene Estados Unidos. Es gente que está sufriendo un mercado laboral más débil y además tiene estas condiciones de crédito más apretadas. En inflación estamos parecido, diría yo, estamos bastante más arriba, pero estamos parecidos en términos de que en la medida que el lunes, que es nuestra apuesta, el IPC subyacente empieza a mostrar que realmente se empieza a normalizar a números más razonables, hay un espacio para que el Banco Central pueda empezar a recortar la tasa a partir del tercer trimestre. Pero está muy sujeto a eso, Porque aquí hay dos corrientes. Está la corriente que dice que la inflación subyacente va a salir, va a ceder muy lento, que es más o menos la visión del central.
Sticky, claro.
¿Sí? Uh-huh. Y los que creemos que aquí hay una buena dosis de que se retroalimenta rápido y la inflación subyacente baja rápido. Y eso le da espacio al central para bajar tasas. Y eso puede ayudar un poquito al ciclo. Pero yo creo que va a haber un ciclo de crédito. Si no ocurre esto con la inflación subyacente, va a haber un ciclo de crédito bastante apretado para el segundo semestre igual.
O sea, lo que no pasa casi nunca, para explicarle a la gente, no es que estemos esperando que la inflación sea negativa en el fondo.
No.
No es que estemos esperando una caída de precios, sino que el ritmo de alza de precios
se normalice.
Empiece a disminuir, porque hemos tenido un ritmo realmente vertiginoso en el último tiempo que ya se nos había olvidado. Y ese ritmo uno lo ve en el crecimiento de la UF, cuando paga el dividendo, sí, etcétera. Y entonces como que el Banco Central ya no tiene espacio para seguir subiendo la tasa. O sea, como que ya ese espacio está vencido.
El mensaje, como lo entiende uno, es que ellos quisieron anclar de alguna forma este techo de tasa, y por lo tanto ahora la variante con la que juegan es cuánto tiempo se queda esa tasa en esos niveles.
¿Y cuánto le compra el mercado también que se quede? Digamos.
Que se va a quedar... Pero si tú te fijas, nadie tiene jorobas en trayectorias de tasa. Es como que
más bien es para
abajo. Que funciona. Entonces, lo que ha ido pasando es cuando empieza a bajar esta tasa, que el 11.25 es altísimo. O sea, estamos hablando de UF más 5, UF más 6 a fin de año. Estamos hablando de tasas nominales altísimas que de alguna forma son contractivas. Y para ponerle número a un par de cosas que tú dijiste, la inflación subyacente hasta el mes pasado viene a ritmos del 10% anual. Y lo que necesitamos es que en el margen, por lo menos, se devuelva a ritmos del 4 o 5% anual. Si no, esto no se está normalizando.
¿Y cuánto llevamos? No sé si tenéis la cifra acá, pero en este año, ¿cómo vamos?
Llevamos el 1.1, como un 1.8 llevamos.
¿Y la meta para este año del Banco
Nosotros tenemos 4.5, el central tiene 4.6, el mercado está como en 5. Lo malo es que, en realidad, con el precio del petróleo desplomándose $70, algo se traspasa a precios de combustible, eso en realidad no convence mucho al Banco Central de que la inflación está bajando.
No, porque la subyacente sigue ahí.
Necesita que la subyacente vaya cediendo.
¿Y la subyacente de qué depende? Finalmente,
es como la más macro.
También sí, como que esta inflación nos agarró mini de sorpresa, que sea tan alta.
Sí. No, pero tan sorpresivo después de los retiros. De
o la, sea, no, pero si fue la inflación mundial fue mundial. No
por sé, eso, pero yo creo que hubo un shock de plata que salió.
No llevamos.
Pero sí, pero el banco, el ritmo de crecimiento de los precios en Chile, si bien fue un poco
acentuado
por los retiros, en todo el mundo todo subió repentinamente casi. Sí. O sea, con la guerra entre Ucrania o Rusia con Ucrania.
Tuvimos costos, tipo de cambio y demanda.
Y temas políticos, además. Y inestabilidad. Sí. Oye, buenísimo. Estamos, ¿no?
Bueno, y además teníamos una inflación que era todo el mundo decía, ¿por qué no hay inflación con estas tasas tan bajas tanto tiempo?
Hasta que apareció.
Hasta que apareció el fantasma y siempre aparece.
Sí.
Bien, señor Felipe Jaque, economista jefe de inversiones Security. Muchos saludos a la gente de Security.
Muchas gracias por la invitación.
Está entretenido para comentar todo, ¿eh? Sí. Está bueno.
Sí.